Bueno, vamos a comenzar haciendo un pequeño resumen de lo que vimos el día último. El día último, si no recuerdo mal, habíamos comenzado este ciclo tratando de contrarrestar o de rechazar la visión de la historia del contractualismo por parte de un autor contemporáneo, Christian Bay, que contraponía las tradiciones contractualista y comunitaria, contraposición que se basaba en el hecho de que para Bay el contractualismo es, por antonomasia, el contractualismo liberal. Sin embargo, veíamos que había pensadores, como es el caso, por ejemplo, de Rousseau, en los que se dan cita las tradiciones que podríamos llamar contractualista y comunitaria, es decir, autores teóricos del contractualismo que no son, sin embargo, o que no están inscritos, sin embargo, en la tradición del pensamiento liberal, y que de Rousseau podían hacer un filum o un linaje conceptual cuyos hitos, de acuerdo con la clasificación de Andrew Levine, serían Rousseau, Kant y, en último término, Marx. De Rousseau y de Kant dijimos algo en la charla, de Marx fue poco lo que pudimos decir por falta de tiempo, aunque luego en el coloquio nos desquitamos algo. Y alguien en el coloquio trajo a colación muy atinadamente el mito de la autoidentidad de Kolakowski, que nos podría servir aquí de punto de partida para este pequeño resumen de lo que vimos el día pasado. Yo decía que se piensa de ordinario, tanto dentro como fuera del marxismo, que Marx no tiene necesariamente que ver mucho con autores tales como Rousseau o Kant. Y si quisiéramos citar un ejemplo relevante de cómo esa filiación de Marx suele ser pasada por alto, pues podríamos citar muy precisamente el de Kolakowski, que salió a relucir en el coloquio del día pasado. Kolakowski es un autor, como se sabe, que de marxista crítico, uno de los más incitantes marxistas críticos habidos, se ha terminado convirtiendo en un acervo crítico del marxismo. Su crítica de Marx se deja compendiar precisamente, a efectos filosóficos, en su conocida denuncia del mito de la autoidentidad. Es el título de un conocido ensayo suyo, The Myth of Human Self-Identity, cuyo subtítulo reza La unidad de la sociedad civil y política en el pensamiento socialista. Pues bien, el mito de la autoidentidad es el mito de la futura identificación del hombre como individuo y el hombre como ciudadano, o para generalizarla en términos sociales, la identificación a que aludíamos el día pasado de sociedad civil y sociedad política. La escisión entre ambas, es decir, la escisión existente entre la sociedad propiamente dicha y el Estado, sería para Marx correlativa de la escisión en clases de la sociedad sobre la base de la propiedad privada de los medios de producción y concluiría escindiendo al hombre mismo, que podría como ciudadano gozar abstractamente de derechos políticos carentes por completo de contrapartida real en su vida concreta de individuo sometido a la explotación económica. En eso consiste la escisión que Marx trataba de superar precisamente proponiendo la identificación de la sociedad civil y la sociedad política. Es decir, la identificación del individuo y el ciudadano tendría que comportar la superación de la división clasista de la sociedad y, en definitiva, la abolición del Estado, cuyo cometido fundamental no sería otro que el de sancionar la dominación de unas clases sobre otras. Bien, yo dije que en sus últimas presentaciones de este mito, Kolakowski había tendido a presentarlo como un mito metafísico, incluso como un mito teológico, cuyos precursores pues, serían no solo Hegel, sino mucho más allá, pues podríamos remontarnos incluso al neoplatonismo. Pero por nuestra parte parecería preferible atenernos a la primera presentación que Kolakowski ha hecho de ese mito, una presentación harto más sobria, su presentación como un mito político, a saber, un mito sustentado en la idea de una comunidad de hombres libres e iguales llamada a superar la contraposición entre la sociedad y el Estado. Pues bien, el clásico que inspire esa versión del mito, esa versión política del mito de la autoidentidad, no podrá ya ser Hegel, no digamos el neoplatonismo, pero no podrá ser Hegel, de quien Marx efectivamente toma la distinción entre sociedad y Estado, pero negándose a concederle la necesidad de su permanencia concedida no solo por Hegel, sino en general por el liberalismo clásico. Hegel podría ser interpretado, en un cierto sentido, como un pensador liberal, aunque para muchos no pasaría de ser un liberal reprimido, pero, en cualquier caso, para el liberalismo, y para Hegel, por lo tanto, la contraposición entre la sociedad y el Estado ha de ser permanente, o, por mejor decir, insuperable, puesto que ni el Estado podría reemplazar a la sociedad so pena de incurrir en el totalitarismo, ni tampoco en el otro extremo se podría tornar superfluo, lo que equivaldría a desembocar en el anarquismo. Bien, en Marx no hay asomo de lo primero, no hay asomo de una concepción totalitaria del Estado, incluso la concepción del Estado de Ullasal, de sabor más o menos hegeliano, le parecía una indeseable y peligrosa glorificación del Estado. En Marx hay mucho, en cambio, de anarquista o de afinidad a ciertas posiciones anarquistas, sobre lo que enseguida volveremos, pero antes querría recordar un texto leído el día pasado en el coloquio que me parece sumamente oportuno para detectar cuál es la auténtica fuente de inspiración de Marx en este punto. Aquellos que se quedaron al coloquio el día pasado recordarán ese fragmento de Zur Judenfrage, de la cuestión judía, que Kolakowski reproduce en su texto y considera justamente como la formulación seminal del mito de la autoidentidad. El texto dice así: solo cuando el hombre individual reabsorba al ciudadano abstracto del Estado, solo cuando el individuo haya reconocido y organizado sus fuerzas propias como fuerzas sociales y, en consecuencia, no vuelva nunca a separar de sí mismo la fuerza social bajo la forma de fuerza política, solo entonces se habrá dado cima a la emancipación humana. Y la pregunta que yo me hacía era cómo no reparar en que esta alusión en francés a las propias fuerzas del hombre constituye una cita literal de Rousseau, a quien acaba Marx de referirse en el texto del que procede la de Kolakowski, que es un texto, el de sobre la cuestión judía, literalmente impensable sin Rousseau, según Lucio Coletti, e impregnado todo él, al decir de David Tucker, de un acento ético de signo inequívocamente kantiano. De modo que, para descubrir los orígenes de esta versión del mito de la autoidentidad, de su versión política, no es menester remontarse al neoplatonismo, ni tan siquiera a Hegel. Los auténticos precursores de Marx en este punto serían Rousseau y Kant. Por lo demás, tampoco parece necesario, para hacernos cargo de la capacidad de proyección del mito de la autoidentidad, remitir ese mito al final de la historia, o lo que vendría a ser lo mismo en términos escatológicos, remitirlo a su verdadero comienzo, al verdadero comienzo de la historia, tras la cancelación revolucionaria de la prehistoria, que es una acusación de escatologismo que Kolakowski está siempre presto a lanzar sobre el marxismo. En muchos casos es una acusación en modo alguno carente de fundamento, pero no me parece a propósito del mito de la autoidentidad. La propuesta, no menos revolucionaria, pero sin duda más modesta, que se encierra en el mito de la autoidentidad, es simplemente la propuesta de una democracia radical basada en el autogobierno de los individuos. Yo ya reconocí el día pasado que, desde nuestra perspectiva histórica, tal vez sea fácil rebatir a Marx con argumentos anarquistas, como no resiste la tentación de hacerlo Kolakowski. En definitiva, la fórmula que resume el punto de vista marxista acerca de la abolición del Estado, la célebre fórmula de Engels, la propuesta de sustitución del gobierno de las personas por la administración de las cosas, no aclara cómo habría de ser posible la planificación económica sin un control político, y su aplicación, desde luego, podría dar lugar a un desarrollo canceroso de la burocracia que lleve a la parálisis de la sociedad civil y que, lejos de la prometida fusión de la sociedad civil y la sociedad política, pues acabe otorgando a los cuerpos políticos organizados, al partido, por ejemplo, una situación de privilegio y una omnipotencia sin parangón con los peores despotismos del pasado. Yo citaba el título de esa crónica de Andrew Levine, de Andrew Arato, un discípulo de Habermas, publicada en la revista Telo sobre la situación polaca, bajo el epígrafe de Civil Society Against the State, la rebelión de la sociedad civil contra el Estado, lo cual, como conclusión de, o como culminación de un proceso ideológico que pretendía lo contrario, la fusión de la sociedad civil y la sociedad política, pues no deja de ser una triste ironía. Ahora bien, ninguna de estas consideraciones, que acreditan en cualquier caso un talento para el pronóstico muy superior entre los anarquistas que entre los marxistas, puesto que los anarquistas predijeron que iba a ocurrir exactamente lo que ha ocurrido, ninguna de estas consideraciones bastaría, sin embargo, a hacernos olvidar la esencial coincidencia entre marxismo y anarquismo en lo tocante al objetivo último de la abolición del Estado. Las diferencias al respecto entre Marx y Bakunin, aparte, decía yo, de las temperamentales o caracterológicas, pues eran principalmente diferencias de orden estratégico e incluso meras diferencias de táctica, sin perjuicio de que uno y otro entendiesen por abolición del Estado cosas probablemente tan dispares como las que entendían por Estado. Pero es que esto ocurría también con Marx y con Engels, y yo citaba el día pasado las fórmulas tan diferentes de la extinción del Estado, una fórmula bastante tosca y biologista debida a Engels, y la fórmula más sofisticada de la superación o incluso de la transformación del Estado, de la que Marx prefería hablar. Pues bien, el mito de la autoidentidad, tal y como lo hemos venido caracterizando, no es sino una variante del mito de la comunidad basada en el autogobierno de los individuos, que enlaza con la noción que manejábamos el día último de comunidad racional, noción debida a Wolff, pero en último término, como se sabe, procedente de Kant. Es decir, aquella comunidad cuyos miembros, decía Wolff, deliberan y determinan colectivamente, en condiciones de igualdad y de libertad, lo que sea el interés común, acordándole prioridad a su consecución sobre la de sus intereses privados. Y así entendido ese mito, pues habría que decir que tiene de anarquista, por lo menos tanto como lo que tiene de marxista, trascendiendo en rigor a ambas ideologías y pudiendo sobrevivirlas en estos tiempos en los que, bajo cualquiera de las configuraciones imaginables del mundo posindustrial, nadie con un adarme de sentido de la realidad podría hacerse ilusiones acerca de la abolición del Estado. En los países socialistas ya hemos dicho que no parece previsible un acontecimiento semejante, y en cuanto a los países liberales del área capitalista en la que nos incluimos, pues bueno, es cierto que la noción clásica de Estado-Nación o de Nación-Estado está en crisis, pero para ser sustituida por el imperio mundial de las multinacionales o por la hegemonía política de los Estados Unidos, lo que desde luego pues dista de constituir un buen consuelo. Por lo demás, parece ocioso añadir que la constatación de estos hechos se halla lejos de privar a Kolakowski de argumentos, incluso le podría suministrar algún que otro argumento adicional. Kolakowski puede aducir, como lo ha hecho, que la instauración de una tal comunidad racional supondría una revolución moral sin precedentes, es decir, la instauración de una comunidad capaz de anteponer el interés público a los intereses privados sería una revolución moral sin precedentes, y se trata, según Kolakowski, de un sueño que no hay por qué esperar que se haga nunca realidad. Y cualquiera concedería que no le falta razón, y hasta que está sobrado de ella, para pensar de esa manera. Ante lo cual, tan solo cabría preguntar, más o menos perplejamente, si esa razón sobrada es suficiente para dejar de interesarnos por la comunidad racional. Pues bien, la filosofía contemporánea, en cualquier caso, no parece dar muestras de haber perdido ese interés, y lo que es más, ni tan siquiera falta en ella quienes lo cultiven a través de un enfoque que, discurriendo literalmente desde el contrato a la comunidad, era la fórmula de la que se servía Christian Bey para titular su ensayo, From Contract to Community, es decir, discurriendo desde una reconsideración de la teoría del contrato a un replanteamiento de la idea de comunidad, vendría a asumir y se insertaría en la genealogía intelectual constituida por Rousseau, Kant y Marx. De modo que ahora se trataría de ver cómo semejante línea de pensamiento encuentra su prolongación en nuestros días. Y si de entre los pensadores actuales hubiera que destacar un candidato al título de heredero de ese legado, pues yo creo que no cabría vacilación en señalar el nombre de Jürgen Habermas. Los comentaristas de Habermas, que como Rüdiger Pübner han reparado expresamente en su contractualismo, no han dejado de contrastar la posición de Habermas con la de un neocontractualista tan conspicuo como John Rawls, a quien el día pasado considerábamos como el principal representante del contractualismo liberal en nuestros días. Dice Pübner, Sobre la base del modelo de un diálogo entre sujetos racionales, se dejan ver en Habermas los lineamientos de una teoría contractualista de la sociedad, por más que Habermas no llegue exactamente a resucitar la teoría del contrato social en los términos en que ha intentado hacerlo un Rawls. Bueno, efectivamente, Habermas no resucita la teoría del contrato en los términos de Rawls porque se mueve en una tradición de pensamiento distinta que no es la tradición del contractualismo liberal. Y la prueba de ello, y la razón por la que yo creo que Bubner no presta la debida atención a las diferencias genealógicas que hay entre Habermas y Rawls, es que, por una parte, en sus respectivos clásicos, hay clásicos no compartidos en sus respectivas genealogías. Por ejemplo, Locke es un autor muy presente en Rawls, pero prácticamente ausente en Habermas. Hegel es un autor muy influyente en Habermas, pero prácticamente no cuenta para Rawls. Y en lo que concierne a esos clásicos, nada hay tal vez tan llamativo como la distinta actitud de Habermas y Rawls ante la obra de Marx. Aquí no vamos a hablar de John Rawls, entre otras cosas porque no vamos a hablar la resurrección de la tradición contractualista liberal, sino que nos vamos a centrar en una figura que es un crítico de la sociedad liberal como Habermas, a quienes de entre ustedes se interesen por la obra de Rawls, les aconsejo la lectura de trabajos recientes de autores españoles que están muy bien versados en el pensamiento de Rawls, incluso en la confrontación entre Rawls y Habermas. Estoy pensando en trabajos de Carlos Thibault o de Fernando Vallespín y Rafael del Águila, recientemente publicados en Zona Abierta, ¿no? Y eso me ahorra a mí el tener que tocar este punto en estas charlas. Rawls, hoy por hoy, como digo, tiene pendiente un ajuste de cuentas con la obra de Marx. Según mis noticias, Rawls la estudia seriamente, le dedica cursos, pero hasta la fecha no se ha pronunciado por escrito sobre el asunto. En cambio, Habermas no duda en presentarse como marxista, a su manera, la manera de la escuela de Frankfurt y dentro de ella la suya peculiar. Bien, ¿cómo vamos a tratar de abordar en estas charlas el pensamiento de Habermas? Cronológicamente hablando, como se sabe, ese pensamiento se deja articular en torno a dos grandes condensaciones teóricas representadas por dos obras, las dos obras capitales de Habermas, que son Erkenntnis und Interesse, conocimiento e interés, del año 68, y La Theorie des Kommunikativen Handelns, la teoría de la acción comunicativa, del año 81. En torno a esas obras se agrupan otros ensayos menores, pero asimismo importantes, y quizás para nosotros más importantes que estas dos grandes obras, como serían, por ejemplo, Técnica y ciencia como ideología, un trabajo del año 68, casi contemporáneo, unos meses anterior a Conocimiento e Interés, o como sería La Discours d'Éthique, la ética del discurso, un par de años posterior a la teoría de la acción comunicativa. Y entre esas dos grandes obras y las obras adyacentes, que son Conocimiento e Interés, de finales de los 60, y La teoría de la acción comunicativa, de comienzos de los 80, pues habría una serie de obras o de ensayos importantes para nuestros efectos de la década de los 70, correspondientes o bien a la filosofía del lenguaje, que ha sido una de las de los aspectos de la filosofía más cultivados por Habermas a lo largo de esa década, como sería el caso, por ejemplo, de Barthes Theorien, teoría de la verdad, Barthes Universal Pragmatik, que es o que representa la pragmática universal, o bien obras de filosofía social, propiamente dicha, como los problemas de legitimación del capitalismo tardío o la reconstrucción del materialismo histórico. Bien, ya veremos a lo largo de estos días qué podemos hacer con toda esta ingente obra de Habermas, que naturalmente no vamos a repasar exhaustivamente. De momento, lo que más me preocupa es por dónde vamos a comenzar. Y puesto que hemos hablado del marxismo, aunque sea entre comillas, de Habermas, yo creo que es por ahí por donde tendríamos que comenzar. Bien, como he sabido, el intento de Habermas, que da título a uno de sus libros, de reconstruir el materialismo histórico, ha acabado embarcando a Habermas nada menos que en el proyecto de elaborar una teoría de la evolución social. dentro de la cual pues la teoría del desarrollo de la sociedad capitalista, que interesaría a Marx y que interesa a Habermas, pues vendría a encuadrarse a la manera de un capítulo, presumiblemente el penúltimo, dentro de esa más amplia teoría evolutiva de la sociedad. Pero en un primer momento, Habermas ha hecho objeto a este tema de un tratamiento independiente, como es el caso, por ejemplo, del que se le dispensa al sesgo en el trabajo que yo he citado antes, Técnica y Ciencia como Ideología. Y que es un tratamiento cuya consideración uniría a otras ventajas, como por ejemplo la de permitirnos un ahorro considerable de energías, porque ahí es nada meterse en una teoría de la evolución social, ¿no? Nos permitiría también la ventaja de hacernos de entrada reparar en la teoría de la racionalidad a la que Habermas ha dedicado desde entonces lo mejor de su esfuerzo. Pues bien, el arranque de dicho tratamiento sería por lo pronto una discusión de los ataques de Marcuse a la noción weberiana de racionalidad, concebida como la racionalidad teleológica, donde racionalidad teleológica sería una traducción no demasiado fidedigna, de, aunque literal, de lo que Weber entendía por Zweckrationalität. Zweckrationalität se le traduciría literalmente como racionalidad de fines, digamos la racionalidad de los fines que perseguimos con nuestras acciones, pero en realidad, más que racionalidad teleológica, habría que llamarle racionalidad mesológica, porque es la racionalidad de aquellos fines que son medios para la consecución de otros fines, más bien que de la racionalidad de nuestros fines últimos o valores, sobre los cuales Weber no creía que realmente la razón tuviera mucho que decir. Veremos enseguida esto. De momento vamos a traducirla por racionalidad teleológica, o como lo han traducido los clásicos de la Escuela de Frankfurt, Adorno, Horkheimer, el propio Marcuse, racionalidad instrumental. Bien, se ha advertido muchas veces, y entre ellos lo advierte Thomas McCarthy, que es sin duda el intérprete más fidedigno del pensamiento de Habermas con que contamos en la actualidad. Los frankfurtianos americanos, si se puede hablar así, tienen, además de la ventaja de la competencia, la ventaja de que, bueno, pues son más claros que el propio Habermas y generalmente escriben en una prosa más inteligible, de modo que pueden constituir una ayuda inestimable para la interpretación del pensamiento del propio Habermas, ¿no? Y McCarthy insiste en destacar que la toma de posición ante la noción de racionalidad instrumental ocupa un lugar central en la filosofía de Habermas, como por lo demás ocurre con el resto de la filosofía frankfurtiana, incluida naturalmente la de Marcuse. Pues bien, la racionalidad teleológica, cuyo auge caracterizaría para más Weber a la modernidad, no es, como dije, sino la sistemática aplicación de la razón a la determinación de los medios más adecuados para la consecución de los fines perseguidos por la acción humana. En cuanto a tal, la racionalidad teleológica o instrumental está muy lejos de ser un invento de Max Weber. De hecho, Weber se limitó a registrar su progresiva implantación en la vida social moderna hasta llegar a gobernar, en conexión estrecha con la institucionalización del desarrollo científico y técnico, áreas cada vez más extensas de esa vida social, como la actividad económica o la organización burocrática de la sociedad, con la consiguiente secularización de las concepciones tradicionales del mundo, por ejemplo religiosas, antaño encargadas de orientar la praxis social. Lo que es más, el proceso de expansión de ese tipo de racionalidad, que Weber bautizaría con el nombre de proceso de racionalización y que para él iría estrechamente asociado a lo que también dio en llamar el proceso de modernización de las sociedades en nuestro tiempo, no dejó de despertar este proceso en Weber sentimientos encontrados. Por un lado, el proceso de racionalización habría contribuido a liberar al pensamiento humano de buen número de supersticiones, prejuicios y errores con que la tradición lo atenazaba, cumpliéndose de este modo uno de los designios capitales de la Ilustración. Pero, por otro lado, la confianza ilustrada en que semejante progreso en el orden del conocimiento tendría que traer aparejado un progreso moral, pues acabaría revelándose ilusoria en un mundo cuyo desencantamiento religioso, la expresión es de Weber, comportaba en definitiva un vacío de sentido y al que el triunfo de la razón bajo la forma del dominio impersonal de las fuerzas económicas y de la burocracia, acabaría convirtiendo en una jaula de hierro. La expresión, como se sabe, también es de Max Weber. Weber tomó absolutamente en serio, desde luego, la advertencia de Nietzsche sobre el advenimiento del nihilismo como la lógica conclusión de las grandes ideas y valores de la humanidad. Y por lo que se refiere a esos valores, se mostró convencido de que la muerte del Dios único, junto con la incapacidad de la razón teleológica o instrumental para hacerse cargo de nuestros fines últimos o valores, instauraba este doble proceso de el ocaso del monoteísmo y la implantación de la razón instrumental, comportaba o instauraba un nuevo politeísmo en el que lo que llamaba Weber el enfrentamiento de los dioses, o acaso de los demonios, es decir, nuestros enfrentamientos ideológicos, habrían de confiarse al azar o al destino, pero escaparían, en cualquier caso, al gobierno de la razón. Lo que naturalmente entraña una muy expresiva proclamación de escepticismo acerca de las posibilidades de una problemática razón valorativa, lo que llamaba Max Weber Wertrationalität, o de cualquier sucedáneo de esta racionalidad valorativa que aspirase a terciar en los conflictos de valores en los que la humanidad se ve enzarzada en lugar de dejarlos entregados a la pura y simple irracionalidad. Pues bien, las consecuencias de ese escepticismo para la vida política no se hacen esperar. Descartada la posibilidad de toda resolución racional de nuestros conflictos valorativos, que son en última instancia conflictos de intereses, la política se convierte en un asunto de fuerza en el que las cuestiones de legitimación tienen que ceder el paso a la desnuda imposición autoritaria del poder. Y es muy probable que haya sido este aspecto de la descripción weberiana del proceso de racionalización y de modernización de la sociedad el que más acuciantemente ha suscitado la reacción de la Escuela de Frankfurt. Antes de dejar a Max Weber, yo querría decir que su diagnosis no debe ser confundida en ningún caso con una profesión de fe irracionalista, puesto que un diagnóstico es perfectamente compatible con la pesadumbre ante el mal diagnosticado, y Weber no carecía, desde luego, de esa sensación de pesadumbre. En cuanto a la reacción de la Escuela de Frankfurt frente al planteamiento de Max Weber, hay que decir que es una reacción teñida de una ambigüedad de sentimientos comparable a la del propio Weber. El juicio de sus representantes clásicos acerca de la Ilustración, por ejemplo, ha incorporado en ocasiones registros antimodernos e incluso premodernos, que para incrementar la confusión, alguien acaso se inclinara a tildar hoy día de posmodernos, ¿no? Mientras que, por otra parte, su racionalismo ha solido oscilar entre la aceptación sin reservas del diagnóstico weberiano, lo que conduciría a dar por bueno, como en el caso de Adorno y Hohheimer, el eclipse de la razón en nuestro tiempo, es el título de una obra de Hohheimer, o bien ha desembocado en el rechazo total del diagnóstico de Weber, acompañado, como en el caso de Marcuse, de la propuesta de alternativas racionalizadoras de racionalidad más bien dudosa. Bien, muy distinto es el caso de Habermas, para quien el tránsito a la posmodernidad, que habría de pasar por la consumación del proyecto de la modernidad, más bien que por su abandono, implica la asunción del proceso de racionalización weberianamente entendido, pero incluyéndolo en el marco de un proceso más vasto que, en lo esencial, vendría a coincidir con la realización sin mutilaciones del programa de la razón ilustrada. Y con ello se hallaría en situación de hacer justicia a Weber, pero, puesto que reconoce la validez parcial del diagnóstico de Weber, pero sin necesidad de quedarse en él y sosteniendo, de hecho, la posibilidad de trascenderlo sobre la base de una noción más amplia de racionalidad que la que lo sustenta. Bien, la confrontación antes aludida con Marcuse constituye, sin duda, una buena ejemplificación del punto de vista de Habermas. En la bien conocida interpretación marcusiana del proceso de racionalización, las acciones inspiradas por la racionalidad teleológica o instrumental no perseguirían, según Marcuse, otro objetivo que el objetivo de la dominación, sea la dominación de la naturaleza o la dominación del hombre, De suerte que la racionalización en cuestión tendría que ser entendida, dice Marcuse, en un sentido, en definitiva, más freudiano que beberiano. De modo muy especial, la ciencia y la técnica, que han coadyuvado a las transformaciones sociales necesarias para la implantación de una sociedad industrial avanzada, ofician a sí mismo de coartada para legitimar dentro de ella, bajo la invocación precisamente de la racionalidad, la perpetuación de la opresión social. De donde Marcuse extrae la conclusión de que la emancipación social no es concebible hoy sin el complemento de una transformación revolucionaria de la razón científico-técnica, es decir, sin una transformación revolucionaria de la ciencia y la técnica mismas. Pues bien, por lo que se refiere a Habermas, aun aceptando en parte la asignación de una eventual función ideológica a la ciencia y la técnica dentro de nuestra sociedad, Habermas, sin embargo, se muestra reluctante a aceptar la propuesta marcusiana de una nueva ciencia y una nueva tecnología cualitativamente diferentes de las hasta ahora conocidas, que es una propuesta de Marcuse reminiscente, entre otras reminiscencias, pues de los fantasiosos arrebatos de la filosofía de un Franz von Baader o de un Schelling en el siglo pasado, que pretendían contraponer una ciencia romántica a la ciencia moderna, ¿no? Bueno, la reacción de Marcuse o el punto de vista de Marcuse ante la ciencia y la técnica tiene otros registros. Por ejemplo, se hace eco de la crítica o de la descripción de la crisis de las ciencias europeas por parte de Husserl o de la meditación acerca de la ciencia y la técnica por parte de Heidegger, ¿no? Pero, en cualquier caso, el proyecto de una nueva ciencia o una nueva tecnología cualitativamente diferente tiene estas resonancias románticas, digamos, en el mal sentido de la palabra, que hacen pensar pues, en eso, en un Franz von Baader o en un Schelling. Ahora bien, lo importante en el caso de Habermas es el porqué de su reluctancia ante esta supuesta solución de Marcuse. En opinión de Habermas, la ciencia y la tecnología que conocemos, y en última instancia, la estructura misma de la acción teleológicamente racional, de lo que llamaba Weber el Zweckrationales Handeln, responden a una necesidad de nuestra especie, la necesidad de garantizar su preservación por medio del trabajo, necesidad que hace imposible renunciar a la ciencia y a la técnica sin un profundo cambio, difícil de imaginar por el momento, en la articulación histórica de la condición humana. De suerte que, más que contradecir a Weber, lo que se impone para Habermas es proceder a completar la insuficiente concepción de la racionalidad que se derivaría de su constricción a la racionalidad teleológica, y es con esa finalidad como Habermas introduce, junto a la categoría de trabajo, otra categoría no menos conocida en su obra, como es la categoría de la interacción, que apuntaría a otra necesidad de nuestra especie no menos fundamental que el trabajo, la necesidad que tenemos los hombres de comunicarnos unos con otros. Trabajo e interacción, Arbeit und Interaktion, es precisamente el título de otro importante ensayo de Habermas, contemporáneo del que estábamos viendo, Técnica y Ciencia como Ideología. Y allí se nos ofrece la siguiente definición de ambas categorías, que leo brevemente. Dice Habermas: por trabajo o acción teleológicamente racional, entiendo o bien la acción instrumental, o bien la acción estratégica, o bien la conjunción de ambas, mientras que por interacción entiendo, en cambio, la acción comunicativa, la interacción simbólica. Bueno, la tipología de la acción que se desprende de estas categorizaciones deja sin duda demasiados cabos sueltos, y las observaciones al respecto de McCarthy y de otros autores han obligado a Habermas a precisarla en más de un extremo. Para nuestros propósitos aquí, sin embargo, bastaría con aclarar a grandes rasgos lo que entiende Habermas por acción instrumental y estratégica por una parte y acción comunicativa por la otra. Bien, los dos primeros tipos de acción, la acción instrumental y la estratégica, consisten en aplicaciones del conocimiento científico, respectivamente tendentes a facilitar el control racional del medio externo, natural o social, sería el caso de la acción propiamente instrumental, o bien la adopción de decisiones racionales en orden a desenvolvernos dentro de ese medio, y sería la acción estratégica. Mientras que la racionalidad de este tipo de acciones, no lo olvidemos, teleológica o instrumentalmente racionales, mientras la racionalidad de este tipo de acciones, que son la acción instrumental o la acción estratégica, se mide por el logro de esos objetivos de control de la naturaleza o de adopción de decisiones racionales con que desenvolvernos en ella, lo que haría de la acción teleológicamente racional una acción orientada al éxito, erfolgsorientiert, en cambio, la racionalidad de la acción comunicativa, que es una acción que se haya orientada hacia el logro de la comprensión intersubjetiva, verständigos orientiert, dice Habermas, la racionalidad de esa acción comunicativa, digo, no se reduce a la racionalidad teleológica y alcanzaría su plenitud en el ejercicio sin trabas de la comunicación. Bueno, estas categorías de acción orientada al éxito y a la comprensión subjetiva son categorías procedentes de la obra posterior de Habermas, de la teoría de la acción comunicativa, por ejemplo, pero se hallan ya incoadas en estos ensayos de finales de los 60 a los que me estoy refiriendo hoy. Bien, dada la insuficiente noción weberiana de racionalidad que antes examinábamos, nada tiene de extraño que la caracterización weberiana de la racionalización, constreñida a hacerse eco de las repercusiones del progreso científico-técnico sobre la esfera institucional de las sociedades en trance de modernización, sea una caracterización que resulte insatisfactoria. Pero eso no debe hacernos olvidar que, en comparación con el marxismo, Weber tuvo ocasión de contemplar una sociedad capitalista que ya no era la de Marx y a cuyo ulterior desarrollo no es posible aplicar sin cualificaciones la falsilla del análisis marxista. Por ejemplo, Marx no previó, como tantas veces se ha dicho, que la creciente interdependencia entre investigación científica y tecnología acabaría convirtiendo a la ciencia en la fuerza productiva predominante, como tampoco le fue dado prever que la intervención creciente del Estado para regular las disfunciones de la sociedad de mercado acabaría modificando de manera no menos importante el cuadro de las relaciones sociales vigentes de producción. En el capitalismo tardío, lo primero, es decir, la conversión de la ciencia y de la tecnología en fuerza productiva, fomenta la creencia de que el funcionamiento del sistema social constituye un problema de orden técnico más bien que de orden práctico, en tanto que lo segundo, es decir, la creciente intervención del Estado en la esfera económica, contribuye a reforzar la lealtad de unas masas despolitizadas al Estado benefactor a cambio del mantenimiento de un nivel relativamente estable de bienestar social. De modo que tecnocracia por una parte y despolitización por otra vendrían a complementarse mutuamente y conducirían a la pérdida de función de la participación democrática en las tareas de decisión, decisión confiada cada día más a los expertos o limitada, como es frecuente, a la periódica elección plebiscitaria de líderes alternativos, cuya representatividad, como tantas veces se ha dicho, parece tener bastante más que ver con su capacidad para representar su propio liderazgo, su propio papel, como si de actores se tratase, más bien que con la representación de sus electores. Como alguna vez se ha dicho también, el establecimiento político norteamericano no ha hecho otra cosa que demostrar su realismo al elegir como presidente del país a un actor profesional, aunque puestos a eso la verdad es que podrían haberlo buscado de más talla que Reagan. Pero, bromas aparte, el caso es que la teoría crítica en la que frankfurtianamente hace Habermas consistir al marxismo se halla necesitada de revisión, lo cual dentro de una tradición de pensamiento como el marxismo no solo no es malo, sino que sería saludable y aconsejable. Dentro de esa tradición de pensamiento pues se podría amoldar el dicho de Dors y decir que en ella lo que no es revisión es plagio, ¿no? Y es cierto que bueno, la acusación de revisionismo tiene unas connotaciones dentro de esa tradición más bien peyorativa, y tal vez a eso se deba el eufemismo con que Habermas titula su reconstrucción del materialismo histórico en lugar de llamarle lo que es una revisión. Fenómenos tales como el de la lucha de clases o el de la falsa conciencia, cuya conceptuación jugaban un papel clave en la teoría marxista, pues necesitan, por ejemplo, reinterpretación. aun si el antagonismo clasista no ha sido eliminado, lo cierto es que los mecanismos de regulación del conflicto social han conseguido por lo menos relegarlo a un estado, digamos, de latencia. Y de la conciencia tecnocrática imperante, pues cabría decir que es menos ideológica que cualquiera de las ideologías precedentes, lo que por desgracia no hace sino aumentar su capacidad de imposición. El marxista ortodoxo siempre podrá alegar que el análisis habermasiano de recambio recae sobre un modelo de sociedad todavía lejos de una posible implantación a escala planetaria y susceptible, allí donde se haya efectivamente implantado, de experimentar la convulsión de crisis económicas al estilo clásico. Pero para su consuelo, Habermas ni siquiera necesita excluir esta última posibilidad, limitándose a apuntar la del surgimiento de crisis de otro estilo, como las llamadas crisis de motivación y de legitimación. Y le guste ello o no al marxista ortodoxo, los factores que entran en juego en este tipo de crisis, como sucede con el déficit de participación a que aludíamos, se dan también, y en no menor medida que en las sociedades capitalistas, en las sociedades de socialismo burocrático y autoritario. En última instancia, ese déficit representa en el ámbito de la interacción un deterioro comparable al representado por la explotación económica en el ámbito del trabajo. Y su superación tendría que constituir un objetivo emancipatorio no menos apremiante que la superación de la explotación económica, como lo es el objetivo de hacer posible entre los hombres una comunicación libre de dominación. Pues bien, sería el momento entonces ahora de retornar a la cuestión del contractualismo que dejábamos antes en suspenso. Para dejar hablar a Bubner, a quien antes cité, dice Bubner, cada uno de los participantes en la liza política posee para Habermas una serie de intereses particulares que se afana en perseguir en la práctica de su vida cotidiana, intereses que se hayan simplemente dados. El diálogo entre esos sujetos, en tanto que dotados de igualdad y de libertad, lo que garantizaría a todos ellos las mismas posibilidades de expresión, tendría que constituir ahora un foro para la reflexión crítica de los intereses en cuestión. De esa discusión, de ese discurso, se encargaría o surgiría una suerte de voluntad racional de corte rusoniano llamada a asegurar que el consenso alcanzado por medio de la interacción dialógica no sea meramente el fruto de un acuerdo relativo a la mutua tolerancia de los intereses privados, sino responda a intereses universales que obligan a todos y a cada uno, pues Habermas no oculta que, en una perspectiva de futuro, está pensando en una moral universalista que cancele el divorcio modernamente introducido entre moralidad privada y legalidad pública. Pues bien, semejante divorcio entre lo privado y lo público tendría que sernos familiar por cuanto dijimos aquí el día pasado, puesto que se trata ni más ni menos que del divorcio entre el hombre como individuo y el hombre como ciudadano, de cuyo planteamiento histórico nos ocupábamos en la sesión anterior. Según Habermas, es una cita de su obra Problemas de legitimación del capitalismo tardío, una resolución de ese conflicto únicamente es concebible si desaparece la dicotomía entre moralidad interna y externa, y la validez de toda norma pasa a hacerse depender de la formación discursiva de la voluntad de los potencialmente interesados. Y esto constituye ni más ni menos que una reformulación a este nuevo nivel del problema de la conciliación de la sociedad civil y la sociedad política, encerrado en el mito de la autoidentidad, pero con la particularidad de que el nuevo nivel de que se habla ahora no es otro que el de la ética, puesto que lo que se haya Habermas sentando son las bases de lo que va a llamar una ética comunicativa. Solo una ética comunicativa, dice Habermas, asegura la universalidad de las normas admitidas y la autonomía de los sujetos actuantes, por cuanto recurre exclusivamente a la corroboración discursiva de las pretensiones de validez de tales normas, de suerte que va a reproducir en este texto lo que el día pasado atribuíamos al contractualismo de Kant, de suerte que tan solo le sea dado reclamar validez a aquellas normas en las que todos los interesados se pongan de acuerdo o lo puedan hacer sin coacción, en tanto que participantes en un discurso tras de haber entrado en un proceso de formación democrática de la voluntad. estas expresiones, formación democrática, formación discursiva de la voluntad, van a recurrir a lo largo de estas charlas y ya tendremos ocasión de explicarlas con más detalle. Ahora bien, en la medida en que esa voluntad tendría que ser algo muy parecido a una voluntad general en el sentido rusoniano, sabemos ya que no se contentaría con intereses simplemente particulares, sino que exigiría su plasmación en un acuerdo, o como diría Habermas, en un consenso racional relativo a intereses asimismo generales o cuando menos generalizables, susceptibles de generalización. Bien, esto nos lleva a reparar en la doctrina del interés, que constituye, a buen seguro, uno de los aspectos más controvertidos del pensamiento de Habermas. De hecho, el debate de este problema del interés ha marcado la evolución de su pensamiento a lo largo de los últimos años, desde la primitiva canonización de esta doctrina en conocimiento e interés, a su aparente ocaso en la reciente teoría de la acción comunicativa, pasando por una serie de transformaciones intermedias. Creo que tenemos todavía un par de minutos y trataré de comprimir mucho lo que quería decir acerca de esta doctrina, porque nos puede servir de plataforma para lo que quiero que veamos el día próximo. Una buena manera de abordar la doctrina habermasiana de los intereses consistiría en establecer su relación con aquellas necesidades de nuestra especie que eran para Habermas, como veíamos, el trabajo y la interacción. Y la relación es obvia, puesto que llamar las necesidades no es sino otra manera de decir que se trata de intereses a los cuales los hombres no nos podemos sustraer en nuestra coyuntura histórica actual sin comprometer de algún modo la supervivencia de la especie humana. En su formulación canónica, la doctrina del interés ha sido presentada por Habermas como una pieza de epistemología, si bien se trata de una epistemología un tanto sui generis, en la que se darían cita la teoría del conocimiento por una parte y la teoría de la sociedad por otra. Con esta declaración se abre conocimiento e interés. La idea que subyace a esta fusión es la de que el conocimiento nunca es puro, sino que se haya regido invariablemente por algún tipo de intereses que, por así decirlo, lo condicionan socialmente. En este punto, la influencia del padre de la Escuela de Frankfurt, de Hoheimer, en el pensamiento de Habermas es indudable. Pues bien, una clasificación de los intereses rectores del conocimiento, de lo que llama Habermas Erkenntnisleitende Interessen, como el caso, por ejemplo, de su conocida clasificación tricotómica del interés conocitivo en interés técnico, práctico y emancipatorio, pues podría servir de hilo conductor para una clasificación de los conocimientos o saberes mismos, es decir, para una clasificación de las ciencias. De acuerdo con esa clasificación, tendríamos entonces, en primer lugar, el interés por el control del mundo objetivado que nos circunda, que sería un interés que anima a las ciencias de la naturaleza y a la técnica, las cuales median la relación del hombre con el mundo natural. En segundo lugar, tendríamos el interés por la comprensión comunicativa, interés al que sirven las tradiciones culturales y las ciencias de la cultura, que mediarían las relaciones de los hombres entre sí cuando tratan de entenderse unos con otros. Y finalmente tendríamos el interés de la especie humana por la autorreflexión, que es una autorreflexión en la que, más o menos sobre el modelo de la reflexión psicoanalítica, nuestra especie trataría de conocerse a sí misma y de este modo liberarse de los padecimientos ideológicos, y no solo ideológicos, que la oprimen, por lo que el abastecimiento de ese interés que promueve la crítica y tiene como meta la emancipación, correría a cargo de las ciencias sociales y de la propia filosofía de intención crítico-emancipatoria. Bueno, presentado este cuadro como una clasificación de las ciencias, hay que decir que está expuesto a un montón de objeciones y de pegas, ¿no? McCarthy, por ejemplo, ha visto bien que mientras los dos primeros tipos de interés, el interés técnico y el interés práctico, se relacionan cada uno con cristalizaciones epistémicas relativamente identificables, como las ciencias de la naturaleza o de la cultura, la supuesta cristalización correspondiente al tercer tipo de interés, al interés crítico emancipatorio, o bien es identificada tautológicamente, como cuando se habla de la ciencia social o de la filosofía de intención crítico emancipatoria, que no es otra sino una forma de introducir lo definido en la definición, o bien carece de identificación precisa, puesto que Habermas se resiste a identificarla con ninguna de las candidaturas preexistentes, el caso, por ejemplo, del marxismo ortodoxo, y en el momento de formular esta doctrina, tampoco tenía una teoría propia, una teoría crítica propia de recambio, puesto que su teoría crítica estaba en curso de elaboración. Bien, en una primera aproximación a esta cuestión, yo mismo creo haber expresado por mi parte algo semejante en mi libro La razón sin esperanza, donde decía, y perdón por la autocita, pero es muy corta, que sin pretender hacer justicia a la teoría habermasiana del interés, cabría decir de ella que presenta más de un punto débil. Ni las ciencias naturales se hallan exclusivamente presididas por el interés en el control técnico de la naturaleza, ni la cultura humanística se halla tampoco exenta, por desgracia, del peligro de ver degenerar el interés práctico que la preside en un interés por el control social. En cuanto al interés emancipatorio compartido por las ciencias sociales y la filosofía de intención crítica, Habermas no explicita si se trata de una estructura trascendental o de un contenido histórico susceptible de diversas y hasta encontradas determinaciones. Realmente la doctrina del interés de Habermas es confusa y estas y otras oscuridades a que me he referido pues parecen haber impacientado a algunos críticos, como lo muestra el párrafo siguiente de Salvador Giner, extraído de un amable y generoso comentario al libro mío en el que se vertía la opinión anterior, donde Giner se desahoga a gusto y dice: ¿qué es el interés? Habermas no nos lo dice, y sus comentaristas parecen darse cuenta de ello, porque irónicamente se abstienen de hacer justicia a la teoría habermasiana del interés, teoría que, insiste Giner, no parece haber sido desarrollada por este autor, por Habermas, el cual, paradójicamente, ha escrito un libro titulado Conocimiento e Interés, en que el problemático concepto es tratado como si no lo fuera y es definido, si tal es la expresión, de mala gana, en una fase críptica y, para mí, para Giner, ininteligible. Bueno, por lo que a mí respecta, no voy naturalmente a dar lecciones de caridad a un buen amigo como Giner, pero me atrevería a insinuar que un esfuerzo algo más caritativo por abrirse paso a través de la espesura de la prosa de Habermas tal vez permitiera extraer alguna inteligibilidad, y con esto acabaríamos, de lamentada definición habermasiana de interés que reza así. Dice Habermas: llamo intereses a las orientaciones básicas inherentes a determinadas condiciones fundamentales de la reproducción y autoconstitución posibles de la especie humana, es decir, al trabajo y a la interacción, pero sólo a partir de su conexión con el interés cognoscitivo emancipatorio de la reflexión racional pueden los intereses técnico y práctico ser adecuadamente comprendidos como intereses rectores del conocimiento. Pues bien, y con esto acabo enseguida. Como de este texto parece desprenderse, el estatuto del interés emancipatorio es diferente del de los otros dos, a los que se diría que tiene por misión transformar en intereses racionales. Es decir, el trabajo y la interacción, la técnica y la praxis, la ciencia y la cultura podrían muy bien desarrollarse irracionalmente, y así lo han hecho en realidad con gran frecuencia a lo largo de la historia de la humanidad, como cabe sin duda sospechar que continúen haciéndolo hoy día. El interés emancipatorio, o como Habermas lo llama, con el giro de Kant y del idealismo postkantiano, el interés de la razón, das Vernunftinteresse, asumiría entonces la tarea de librar de dogmatismo a nuestro conocimiento y a nuestra acción, asumiría la tarea de encauzar uno y otro a la búsqueda de la verdad y a la realización de la justicia, asumiría la tarea de instaurar en esos ámbitos de la vida social del hombre el reinado de la razón teórica y práctica. Sería, en suma, la tarea de consumar el programa de la Ilustración que Kant, de nuevo, describía como el paso de la humanidad a su emancipación, de der Schritt zur Mündigkeit, si se nos permite traducir Mündigkeit, mayoría de edad por emancipación, la célebre expresión de Kant en su famosa respuesta a la pregunta ¿qué es Ilustración? Dada la proximidad a Kant en este punto, no debe sorprendernos que la reflexión racional de que habla Habermas se asemeje en ocasiones a una suerte de reflexión trascendental. Y la palabra trascendental es una palabra muy peliaguda de usar y más aún de explicar. Para aquellos de los oyentes que pertenezcan a la profesión, no es necesario explicarlo, pero para quienes no pertenezcan a la profesión, me temo que si no es imposible, por lo menos es muy difícil, ¿no? Kant llama trascendentales a aquellas estructuras de la subjetividad que sin dejar de ser subjetivas, sin embargo, trascienden a cada uno de los sujetos en particular. Por ejemplo, las estructuras de nuestro conocimiento objetivo. Todo lo que nosotros conocemos, los fenómenos que conocemos, los ubicamos en el espacio y en el tiempo porque nuestra sensibilidad está así constituida espacio-temporalmente. Las conexiones que establecemos entre esos fenómenos, como por ejemplo leyes causales, las establecemos porque de nuestro entendimiento está hecho como lo está. De forma que esas conexiones son subjetivas porque se dan en nuestra conciencia, pero de alguna manera la trascienden, se dan en todas las conciencias conocidas, y entonces en lugar de hablar de un sujeto empírico, como seríamos cada uno de nosotros, la jerga kantiana prefería hablar de un sujeto trascendental por encima de esas subjetividades individuales. Pues bien, algo muy semejante vendría a ocurrir con la doctrina de los intereses. También trascenderían cualquier subjetividad particular. Cuando en nuestro conocimiento nosotros llamamos a algo objetivo, por ejemplo, pues esta mesa, lo que queremos decir es que no solo yo la puedo ver, porque entonces ustedes pensarían que yo estoy siendo víctima de una alucinación, sino que todos podemos verla y podemos intersubjetivamente compartir ese conocimiento. Lo mismo tendría que ocurrir con los intereses, ¿no? Habría intereses particulares y privados de cada cual, pero cabría pensar que pudiera haber intereses, y por lo pronto el interés de la razón, que trascendieran a los sujetos particulares y fuesen, por así decirlo, intereses de la humanidad. Por otra parte, y este es el paso que el próximo día daremos, Habermas no trata de resucitar al sujeto trascendental kantiano en crudo, digamos, sino incardinándolo en la especie humana. Y de esta forma se abre a la posibilidad de resolver la subjetividad trascendental en una colección de sujetos individuales que naturalmente no tendrían otra forma de ponerse de acuerdo entre sí, acerca, por ejemplo, de esos intereses, que por medio del lenguaje. Es decir, el paso siguiente que dará Habermas en su obra, y de ahí su interés por la filosofía del lenguaje, será conceptualizar a lo que aquí hemos venido llamando la comunidad racional como una comunidad de comunicación, y a la racionalidad que tendría que imperar en las relaciones entre los hombres dentro de esa comunidad como una razón dialógica. Bueno, nos vamos. Gracias.